Sí, hace justo un mes la Unión Europea pedía al nuevo gobierno talibán de Afganistán un ejecutivo inclusivo que no defenestrase a las mujeres. Hoy que hubiera alguna en cualquier ámbito de la representación institucional sería ya un milagro. Ya nadie espera la presencia de mujeres en la vida política, solo que no se conviertan en rehenes sin posibilidades de independencia, voz o voto en su propio país. Esta noche hablamos con responsables de Amnistía Internacional en la zona que denuncian las masacres de los talibanes contra minorías. Se acabó la imagen amable con la que en un primer momento parecieron dirigirse al mundo.
Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Gustioy, este jueves 7 de octubre no es un día más en Afganistán, es un día que está marcado en rojo en su calendario por muchos motivos. El primero, hace exactamente 20 años Estados Unidos daba por iniciada oficialmente la guerra de Afganistán. Eran los días posteriores al 11S, el mayor atentado de su historia.
Reassure the American people. Aseguramos
al pueblo americano que las Fuerzas Armadas y el gobierno federal están trabajando para asistir a las autoridades locales, salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. No se equivoquen, los Estados Unidos perseguirán, cazarán y castigarán a los responsables de estos actos cobardes. La resolución de nuestra gran nación está siendo puesta a prueba, pero no se equivoquen, les demostraremos al mundo que podemos pasar esta prueba. Que Dios les bendiga.
Y tal como anunciaba George Bush, llegó la guerra, la respuesta anunciada. Eso sí, lejos de amedrentarse, también los líderes de Al-Qaeda hicieron sonar sus voces amenazando tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña.
Los musulmanes que vivan o se encuentren en Gran Bretaña no deben viajar en aviones ni residir en rascacielos. La tormenta no se calmará mientras Estados Unidos y Gran Bretaña no cesen su apoyo a los judíos en Palestina. No levanten el embargo contra el pueblo de Irak y no abandonen la península arábiga. Si no lo hacen, la tierra se incendiará bajo sus pies.
20 años después, con las tropas americanas fuera del país, todo es un poco peor. En Afganistán no se oyen músicas, ni risas, ni demasiadas voces, porque el régimen no quiere que se hable demasiado de lo que ocurre allí. No es un buen lugar ni para opositores ni para testigos. Pero han empezado a actuar ya con mayor impunidad, según denuncian desde Amnistía Internacional. Desde que los focos mediáticos dejaron de apuntar hacia los talibanes, se están produciendo auténticas masacres, sobre todo contra minorías. Beth Gelb, de Amnistía Internacional, está esta noche con nosotros. Beth Gelb, muy buenas noches, Gabón.
Buenas noches.
¿Cuál diríamos que es ahora mismo la situación allí, hasta donde se pueda saber?
Bueno, la situación es lamentable. Aunque ya no tengamos, que no tenemos, de hecho, investigadores en el terreno, sí que podemos documentar mediante fotografías y vídeos que verificamos y fuentes que tenemos ahí, que la situación, como digo, es absolutamente lamentable. Y el día 21 de septiembre publicamos un informe que es un triste compendio de los problemas de derechos humanos que son gravísimos. Hay homicidios selectivos de civiles y soldados también, aunque se hayan rendido. Hay algún caso de bloqueo de ayuda humanitaria que hemos podido documentar y luego restricciones de los derechos humanos de la mujer y de las niñas. restricciones de la libertad de expresión y también en general de la sociedad civil, uh-huh, que podemos hablar.
Sí, quisiera hablar también de algunas de las minorías, por lo que sabemos, por lo que denunciáis, se ha atacado duramente a algunas minorías como la azarí. ¿En qué parte del país se encuentran? O si es que no han conseguido salir, claro.
Bueno, hay por supuesto muchísima gente, la inmensa mayoría que no ha salido, que está ahí totalmente atrapada la gente, y es una enorme preocupación. Sí, pues en la provincia de Dainkondi hay personas de etnia Hazara y alguna otra provincia más.
Supongo que son ellos parte de los que se están llevando un duro castigo, ¿no? Porque es verdad que, como decías, hay pocos investigadores, es casi imposible que queden periodistas, es muy complicado saber lo que está pasando, pero sí que llegan imágenes de algunos ahorcamientos públicos ejemplificantes, ¿no? Lo que ellos dicen para dar ejemplo, para generar el terror entre la sociedad, ¿no?
Exactamente. A mí me gustaría esta noche poner hincapié en lo importantísimo que es que se sepa lo que está ocurriendo en Afganistán. Precisamente es importante, por más terrible que sea, que se llegue a saber. Y lo llegamos a saber gracias a personas valientes que son defensores y defensoras de los derechos humanos, que están ahí, que son periodistas o ciudadanos que actúan como periodistas. Personas que ponen en juego literalmente no solo su integridad física, sino su vida. Y si no sabemos lo que ocurre, nunca habrá un castigo, es decir, que pasarán todos estos crímenes y violaciones y
no habrá
abusos de derechos humanos impunes, quedarán impunes.
Sí, la verdad es que da miedo que vaya a quedar esto sin consecuencias. En un primer momento, además, vimos a un gobierno que trataba de mostrar su cara más amable con pues, las instituciones internacionales, digamos, con la Unión Europea. Es verdad que también pedían ayuda para acabar con la pobreza que vivía el país. Es difícil ponerse duro y pedir dinero. No sé si es otro de los grandes frentes, que ya es dura la situación con el gobierno talibán. A eso hay que sumar que apenas hay alimento y que apenas hay dinero.
Sí, efectivamente. Y esto es otro derecho humano fundamental, el derecho a la alimentación. Es decir, que el caso de Afganistán realmente lo que nos enseña es la interdependencia total y absoluta de todos los derechos humanos. Si no podemos comer, no podemos vivir. Si no podemos comer, no podemos denunciar ni expresarnos. Es todo un paquete, es un entramado muy, muy complicado. Pero desde Amnistía Internacional queremos poner el foco en la impunidad. Estos delitos y crímenes y abusos y violaciones de derechos humanos no pueden ni deben quedar impunes. Y por lo tanto, los gobiernos de todo el mundo, la comunidad internacional colectivamente, debe colaborar con la Corte Penal Internacional para que pueda investigar estas violaciones y que para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia.
Claro, porque hay que pensar en qué pasa con los que no pudieron salir, los que no han podido salir y viven escondidos, en gran mayoría mujeres que, bueno, pues que han perdido todos los derechos. Entiendo que para las que eran activistas o tenían puestos en política o eran profesoras, la situación será especialmente alarmante, ¿eh?
Sí, es una situación realmente alarmante. Hay muchísimas personas que simplemente no se atreven a ir a trabajar, no se atreven porque realmente las amenazas y el acoso es tan fuerte que ¿para qué? Tenemos, por ejemplo, documentado en el informe que publicamos el 21 de septiembre una defensora de derechos humanos, periodista, y su empleador le informó que su vida estaba en peligro. Y bueno, ella con mucho tesón quería seguir con su trabajo, y su familia al final le convenció de que se fuera porque los talibán le buscaban en su casa. Están yendo casa por casa a buscar determinadas personas que para ellos son objetivos justamente por lo que representan, porque justamente son personas que pueden hacer llegar al mundo la verdad y la realidad de lo que está ocurriendo ahí.
Como no haya una intervención de algún tipo, va a haber una generación sin apenas mujeres, ¿no? O sin que una generación vea mujeres en la calle.
Bueno, las mujeres pues no podrán participar en absoluto en la vida pública. No está nada claro que lleguen a tener una educación. La primera medida que se ha tomado que no puede haber una escolarización mixta con chicos y chicas juntos. Y esto lo que significa es que a veces ponen una cortina y separan los chicos de las chicas, pero en todo caso las chicas no pueden ser enseñadas por un varón, tiene que ser una mujer. Pues no está claro que haya profesoras suficientes como para ni capacitadas, por otro lado, para enseñar a las niñas, y el tiempo dirá, pero desde luego no pinta nada bien, no es halagüeña la situación en absoluto. Lo más probable con tanto acoso es que las mujeres simplemente queden relegadas a sus casas.
Pues esperemos que eso no pase y, bueno, esperemos sobre todo que siga habiendo voces que denuncien lo que ocurre y que los gobiernos, como decís, desde Amnistía Internacional, colaboren con la Corte Penal Internacional para que no quede impune el terror que se ha desatado en Afganistán. Beth Gelb, de Amnistía Internacional, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos una ciberacción en nuestro sitio web y invito a todo el mundo a asomarse, a conocer la realidad y formar parte de esta opinión pública que tenemos, que exigimos derechos en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Pues invitamos a pasarse por esa ciberacción en la página de Amnistía Internacional. Un abrazo.
Adiós.
Los primeros días salir fue casi imposible, a partir del cierre del aeropuerto, casi pues una tarea que arriesgaba la vida de quienes lo intentaban. Alberto Fernández es una de las personas que mejor sabe cuántos civiles y periodistas han pedido un visado para intentar salir del país, de Afganistán, porque ejerce de portavoz de la Federación Internacional de Periodistas, que están mediando desde que comenzó el caos. Alberto Fernández, Gabón, muy buenas noches.
A vos, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, lo que pasa es que siempre que hablamos de estos temas nos da la sensación de que podríamos estar haciendo seguramente más y no lo hacemos, pero bueno, por lo menos estamos dando voz a quienes sí estáis trabajando. Hablamos, yo creo que hace un mes casi exactamente. En ese momento estaba el aeropuerto de Kabul cerrado, miles de peticiones de ayuda pendientes. ¿Cómo están las cosas hoy en día?
Pues un poquito en stand-by, ¿no?, que se podría decir. Ahora mismo las negociaciones, bueno, una vez ya los talibanes han tomado el control del aeropuerto y del país al completo, las negociaciones para sacar a periodistas en peligro son con ellos. Entonces esto hace que sea muchísimo más lento. A día de hoy, pues mira, tenemos un grupo de 20 mujeres periodistas que van a ser evacuadas a países de Europa, y otros 11 que van a pasar primero por Pakistán y luego tenemos que ver qué países dan visado, porque este es el otro problema que nos estamos enfrentando, y es que muchos países están siendo extremadamente lentos a la hora de dar visados humanitarios a personas que lo necesitan.
Y no ha mejorado
la lentitud y la dificultad que tenemos de negociar con los talibanes para conseguir que les dejen montarse en un avión, más la lentitud de muchísimos países que no sabemos por qué no están dando todas las visas que deberían.
¿Quién puede intervenir en esta situación para mejorar las relaciones? ¿La Unión Europea?
Hombre, de la Unión Europea esperamos poco, la verdad. Estamos viendo incluso imágenes en las fronteras de la Unión Europea en las que se están violando derechos fundamentales, como el derecho al asilo de personas migrantes. Así que, bueno, la Unión Europea, lo que podemos esperar últimamente son más tweets y mensajes de preocupación más que acciones reales. Viendo la situación, decidimos actuar nosotros. Hace poco tuvimos una reunión con el gobierno del Reino Unido para pedirles, que yo creo que es un imperativo moral que tienen ellos, ayudar a las más de 100 personas, contando a los periodistas y a sus familias, que han trabajado para la BBC, algunos durante más de 20 años. La BBC es el medio, la televisión pública británica, y que han dejado abandonados allí después de 20 años. Estamos luchando con ellos para que al menos puedan evacuar a estos periodistas y a estos trabajadores de la BBC y a sus familias. O sea, estamos en este punto en el que ya vamos directamente nosotros a hablar con los gobiernos. Y bueno, en el caso del Reino Unido hemos recibido una respuesta positiva, pero hasta que no se vea en hechos...
¿Positiva, pues, tendente a la acción? Porque claro...
Sí, positiva de que consideran que sí, que este grupo de periodistas que trabajaron para la BBC junto con sus familias deben ser evacuadas, y además porque son, te puedo decir que son personas que se encuentran en un alto riesgo, porque han hecho periodismo para medios occidentales, y esto quiere decir pues que han encubierto temas de talibanes y han hecho informes, han hecho documentales incluso sobre los talibanes que no les gustan nada a ellos y que bueno, pues pueden tomar sus represalias.
O sea, digamos que su vida corre peligro en este momento. ¿Creéis que vais a tener, Alberto, que hacer esto con el resto de gobiernos, hablar con quienes hayan dejado atrás a colaboradores, no sé si Radio Televisión Española o otros medios públicos que tal vez puedan mediar o interceder más directamente?
Sí, intentamos que cuantas más personas seamos empujando para empujar a los gobiernos a que den pasos decididos y valientes para acoger a estas personas, intentamos que sean cuantas más voces mejor, ¿no? Entonces, a veces hablamos con otras organizaciones internacionales, también con nuestros sindicatos nacionales en cada país, que son miembros de la Federación Internacional de Periodistas, y cada uno, pues bueno, intentamos negociar y presionar. Y también te añado que es muy importante que programas como este y otros sigáis dando voz al trabajo que hacemos las organizaciones internacionales, y que también sigáis hablando de Afganistán, ¿no? Porque la situación que se ha quedado allí, después de que, digamos, el foco mediático se haya abandonado un poco, es muy dura.
Es peor, podríamos decir, porque sí que hablábamos hace un momento con la portavoz de Amnistía Internacional, con Beth Gelb, que sí llegan imágenes pues de ahorcamientos, imágenes muy duras que recuerdan a lo que ya pasaba hace décadas.
Es, definitivamente peor. Desde el punto de vista del periodismo, que es desde el que te puedo hablar yo, digamos, la libertad de prensa es inexistente. O sea, casi hablar de libertad de prensa en Afganistán es que sería una broma, por la cantidad de medios de comunicación que han tenido que cerrar, por la cantidad de periodistas que han tenido que ser evacuados, por los pocos periodistas que quedan ya trabajando, y si encima los pocos que siguen trabajando están bajo el yugo talibán, porque es que hace unas semanas, el nuevo ministro de Información afgano publicó una serie de unos 11 mandamientos, digamos, para la prensa, que os lo puedo resumir en tres puntos. El primero es que los temas que contradicen al Islam no pueden ser difundidos en los medios de comunicación. Luego, las cuestiones no confirmadas por los funcionarios del gobierno deben tratarse con cuidado. Es decir, si tu información no tiene el aprobado oficial de los talibanes, ándate con ojo, porque a lo mejor no les gusta y eso te cuesta una represalia. Y que encima todos los temas que, según ellos, puedan tener un impacto psicológico negativo en la audiencia, pueden también tener que se tienen que tratar también con mucho cuidado. Es decir,
no publicarás, ¿no? Viene a ser un poco el resumen.
No publicarlas, sí, o publicarlas con extrema cautela, que eso no sé muy bien en qué significa en su lenguaje, pero bueno, básicamente es, no hay medios de comunicación, los que estaban haciendo periodismo independiente se han tenido que ir, y los que quedan se han quedado atados de pies y manos con el puño de hierro talibán de, pues fíjate, 11 mandamientos, digamos, que no se pueden decir. Entonces me dices, la situación es peor, definitivamente peor, porque no hay nadie que esté contando lo que está pasando. O sea, son muy pocas voces las que quedan ya reportando. Nosotros tenemos la sensación de que, intentamos que no sea así, pero que parece que Afganistán se va a convertir en un nuevo Yemen.
Un desastre, sí. 11 mandamientos del periodismo que se resumen en no informarás, que es el comienzo del fin de, bueno, pues, del futuro para un país. Esperemos que haya forma de reconducirlo antes de que se convierta en el nuevo Yemen, pero es francamente difícil. Alberto Fernández, en representación de la Federación Internacional de Periodistas, hablará esa noche en Gambara de Cerca y le agradecemos especialmente el trabajo que hacen porque es complicado, pero muy necesario. Alberto, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y hasta la próxima.
Un abrazo. Adiós.
Quiero saludar a Sergio García Magariño, él es profesor de la Universidad Pública de Navarra, doctor en Sociología y director del Instituto para el Conocimiento, Gobernanza y Desarrollo Global. Y con él esperamos poder charlar reposadamente de si hay vías para reconducir situaciones como esta en las que algunas instituciones internacionales parecen no haber funcionado demasiado bien. Sergio García Magariño, Gabón, ¿qué tal, cómo estás?
Gabón, encantado de estar aquí contigo y de estar también con nuestros oyentes.
La verdad es que es complicado entender el país, igual tendríamos que desgranar un poco hacia atrás para poder entender por qué está el país sumido en la pobreza, que entiendo que os lo habréis preguntado también los especialistas, ¿no? Porque está en la ruina más absoluta, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que hay un hecho que cualquier persona puede entender con facilidad y es que Afganistán lleva en guerra básicamente desde el 79, con la invasión soviética. Hubo 10 años de guerra literal, después hubo un periodo de guerra civil desde que finalmente salieron los soviéticos de Afganistán del 89 al 95 y finalmente tras la guerra civil los talibanes establecieron el primer emirato en la zona y todos sabemos la historia a partir de 2001 cuando el 11 de septiembre a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU pues lideró una intervención que iba a ser corta, iba a generar un cambio de régimen, ese era el objetivo, pero que ha sumido al país en otros 20 años de guerra. Entonces la guerra trae destrucción, trae pobreza, trae desánimo, trae fenómenos virulentos que uno no podía imaginar al inicio. Así que yo creo que ese es el factor explicativo fundamental de la situación que vive el país.
Claro, hay muchos frentes de los que tenemos que hablar en los próximos minutos, Sergio. Claro, una pobreza tremenda, pero también una corrupción sistemática, ¿no? Porque entiendo que los especialistas y el mundo debería preguntarse dónde está el presidente, ¿no? A Rafa Ghani, que salió de estampida, bien. Dicen que cargado de millones, dejó el país escapando en el primer minuto, no se habían pagado ni sueldos, los niveles de corrupción dicen que son inauditos, y claro, eso allana un poco el camino también a los talibán, en cierta medida, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que a todos nos sorprendió, hay que ser sincero, a todos nos sorprendió la rapidez con la que los talibanes se apoderaron del país. Sin embargo, ahora, de forma un poco distante, uno puede entender los motivos. Y sin duda, uno es la corrupción que tenía el régimen anterior, el régimen que ha sido financiado, apoyado de forma masiva por la comunidad internacional, porque se esperaba que contribuyera a la democratización del país, etc. Era un régimen extremadamente corrupto, centrado en las ciudades, cuando Afganistán es una sociedad básicamente rural, rural, compuesta por tribus, con señores de la guerra, que poco tiene que ver con la idea de modernidad que tenemos, a pesar de que han salido fotos de Kabul hace años, ¿no?, con mujeres en minifaldas. Eso es una excepción, es una anécdota que ha aparecido en los medios, pero no se corresponde con el país. Entonces, la corrupción que dominaba el régimen anterior finalmente allanó el camino para que los talibanes, que tenían una red, siempre han tenido una red de ayuda social muy fuerte en las zonas rurales, montañosas, aunque estaban recluidos en zonas de Pakistán por momentos, pero su red siempre llegaba a los más necesitados, ¿no? Luego el hecho de que pudiesen negociar bien con las tribus, porque al final Afganistán está compuesto por tribus y se negocia con las tribus el bajo qué dominio están, y los líderes tribales están acostumbrados a esas negociaciones. Entonces los talibanes no tuvieron que luchar con todos, sino que negociaron, además están motivados, son aguerridos, han sido apoyados por Pakistán y Arabia Saudí. Finalmente, la religión también tiene un poder unificador en su caso. Así lo hicieron al establecer el primer emirato y así lo han hecho ahora. Ellos plantean un Afganistán unido. Son nacionalistas. Luego, si quieres, hablamos un poco de la ideología de los talibanes, que es otra de esas cosas que, que desconciertan.
Sí, 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 claro, porque cuesta entender que precisamente siendo la clave o una de las claves de todo esto, la religión y todas esas tribus que mencionabas que tienen que ponerse de acuerdo, cuando los talibán llegan al poder y hablan de unificación, ¿es viable? Porque, claro, hemos visto que, por ejemplo, para algunas minorías como las azaríes no está yendo bien. ¿Para el resto, en principio, la unificación es un plan viable?
Yo pienso que eso es una de las cosas que les da legitimidad ante la población. Es difícil de comprender y es cierto que no van a establecer un gobierno democrático donde se respete a las minorías, aunque ellos han dicho que están negociando con todos los segmentos de la sociedad para poder constituir un gobierno. Es dudoso, pero sí que su discurso fue en el primer emirato y ahora, mira, nosotros tenemos que dejar de luchar, tenemos muchas rencillas, nuestro país está compuesto por tribus, como hemos dicho, por grupos étnicos, pero nos une el Islam y también les une una ideología nacionalista. O sea, los talibanes son, por un lado, son fundamentalistas islámicos, por otro lado, son nacionalistas afganos. Y por otro lado son pastunes, que es una de las grandes etnias de Afganistán, que representa el 47-48%. Entonces, incluso hay algunas de las prácticas por las que los talibanes se han conocido internacionalmente, como el uso del burka, que parece que no procede de su interpretación ortodoxa del Islam, sino de las prácticas culturales pastunes. Entonces, bueno, digamos que esa mezcolanza son los talibanes, y es un grupo nuevo, porque se creó en el 1994, justo cuando salieron los soviéticos, se estableció un gobierno de transición que tuvo rencillas, también tuvo corrupción, tenía divisiones, entonces los talibanes se constituyeron en ese año para poder intentar llegar al poder con el apoyo y la financiación de Pakistán. Venían, la mayoría de ellos, eran moyahidines, eran pues guerreros islámicos que habían hecho la Guerra Santa contra los soviéticos, que después finalmente plantearon que la vía del fundamentalismo islámico salafista, pues representada quizá por Arabia Saudí, por Al Qaeda, por el Estado Islámico, actualmente son las que conocemos, pues no era la que a ellos les parecía más apropiada. Y se cambiaron de bando y constituyeron un nuevo grupo que después se ha hecho muy, muy poderoso.
Claro. Has mencionado, Sergio, bueno, has mencionado muchas cosas. A veces es difícil entender, bueno, pues cómo son los pilares de una sociedad tan diferente a la nuestra como pueda ser la sociedad afgana, o sobre todo esta, que parece que se describe ahora mismo. Es un pueblo rural, muy guerrero. No sé si que se valoren las armas casi tanto como se apuesta por la religión como única forma de entender el mundo da pocas esperanzas a que esto evolucione hacia otras posiciones, ¿no? Que vuelvan a dejar vías para que las mujeres vuelvan a puestos de referencia, para que vuelva a tener importancia la universidad, no solo la universidad religiosa. No sé cómo lo ves tú.
Mira, tengo dudas. Por un lado, uno sabe que los talibanes son los mismos talibanes de antes. Por el otro lado, tampoco es un movimiento homogéneo. Hay más moderados, hay reformistas. Por el otro lado, la presencia de las tropas internacionales, algunos plantean que puede haber tenido una influencia democratizante en el país y que va a ser muy difícil dar un salto atrás. Y finalmente también los talibanes quieren legitimarse ante la comunidad internacional. Yo creo que ellos son conscientes de que no pueden aislarse del mundo. La experiencia de otros países que se han aislado del mundo, como puede ser el caso de Irán, pues el caso de Cuba está claro, ¿no? Han sido aislados, ¿no? Y esa situación de aislamiento económico no permite que haya sociedades viables. Entonces yo pienso que los talibanes están mirando a la perspectiva que la comunidad internacional tiene de ellos, porque saben que los países que les apoyan, pues Pakistán o Irán, son países que tampoco tienen grandes posibilidades. Pakistán quizá alguna más, pero Irán, que parece ser el modelo incluso que están siguiendo ahora, ¿no? Cuando uno ve la estructura del gobierno del gobierno interino que han planteado los talibanes se parece un poquito a la República Islámica, a pesar de que la República Islámica de Irán son chiitas, no son suníes, pero tiene un parecido. Pero bueno, digamos que yo pienso que están mirando también a la comunidad internacional y quieren establecer algún tipo de relaciones. Y obviamente saben que para establecer relaciones con países de Occidente o con Rusia o con China, quizá tienen que hacer algunos movimientos. Entonces, yo no sé qué pasará con las mujeres. Ellos han dicho, lo que han dicho es que van a poderse educar tanto en los colegios como en las universidades, sí que, como decía la representante de Amnistía Internacional, de forma segregada, eso sí que está claro, y mujeres con profesores, pero han dicho que van a poder estudiar y que van a poder trabajar. Entonces, bueno, yo estaría un poco expectante a ver qué es lo que ocurre con ese hilo de esperanza de que no todo pues puede ser oscuro, pero sin mucha convicción.
Sí, también es verdad, Sergio, que cuando uno mira hacia el mundo para pedir dinero, tampoco puede poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Que probablemente están poniendo su mejor cara porque están intentando financiación antes de caer en una bancarrota total que les arruinaría. Pero claro, me gustaría que habláramos también de la otra parte, ¿no? Lo has explicado tú muy bien, han sido 41 años prácticamente de vida de un país que, bueno, pues como sinónimo de guerra perpetua, en el 79 con la invasión soviética, en ese momento, bueno, pues entra ahí Estados Unidos armando de alguna manera el gobierno afgano contra Rusia, parecían amigos, luego el enemigo total después de los atentados. ¿Qué hemos hecho a partir de ahí para tratar de reconducirlo en esos 20 años? Porque no sé si es un fracaso global o de la ONU.
Ya. Mire,
por muchas preguntas lado, de golpe, ya lo sé.
Sí, no. O sea, si nos centrásemos en qué hemos hecho, podríamos hablar de lo que pasó durante la invasión soviética y el apoyo de países occidentales a cualquier tipo de rebeldes, que también lo hemos hecho en Siria. Digamos,
se ha un poco en Irak también pasó, ¿no? Que pasaron de también ser un poco el aliado que tenía que tener Estados Unidos a ser el gran enemigo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el caso es que cuando tú financias grupos que no conoces lo que son, para hacerle daño a otro que piensas que es malo y que tú eres bueno, se generan fenómenos pues como el Estado Islámico, ¿no? O como pues al final los talibanes, el Estado Islámico, Al-Qaeda, podemos decir que es el resultado de todos esos apoyos ambivalentes, estratégicos, por intereses nacionales cortos de miras que tanto Rusia como Estados Unidos y otros países de Occidente han tenido. Ahora, unos días, si nos centramos del 2001 ahora, para mí hubo una grandísima oportunidad en el 2001. Ahora, es cierto.
En el 2001.
En el 2001, sí, al principio, cuando digamos después de que Estados Unidos entró, al principio, al principio se arrinconó a los talibanes también de forma muy rápida. Y cuando se fue a constituir el gobierno interino, los talibanes estaban dispuestos a negociar. Ahora, mirando la historia ahora, uno diría, habría que haber negociado entonces porque los talibanes estaban en una situación débil, muy débil. Por lo tanto, su capacidad de negociación era muy baja. Obviamente, Estados Unidos y la comunidad internacional, al ver que estaba arrinconado Afganistán de tal forma, además al observar que Al-Qaeda había operado desde allá y había generado ese daño simbólico en el corazón del capitalismo con la caída de las Torres Gemelas, nunca pensó en negociar con ellos. Dijeron, imposible, aquí no negociamos. Todos pensamos que los talibanes iban a desaparecer, se iban a extinguir. Obviamente la historia no ha sido así y los talibanes se han mantenido en el país, se han escondido, han crecido, han estado luchando todo este tiempo hasta que finalmente en el 2008, un poquito después de que Obama mandase 100.000 soldados, lo ha sido el envío más grande que ha habido por parte de Estados Unidos a Afganistán, se dio cuenta de que eso no iba a ningún sitio. O sea, que el objetivo de derrocar a los talibanes para impedir que Afganistán fuera el centro de operaciones del terrorismo islamista global se había logrado. Y eso ha sido un éxito, podríamos decir, en términos estratégicos. No se ha logrado que Afganistán dejara de ser el paraíso de los yihadistas. Pero el otro objetivo que tenía, que fue posterior, el primer objetivo era ese. El segundo objetivo era transformar el régimen político, eso obviamente no se logra, pero es que eso casi nunca se logra, es muy difícil transformar un régimen político desde fuera, porque las sociedades tienen su propia cultura, sus propios valores e incluso pueden tener preferencias ideológicas para formar un tipo de Estado u otro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese segundo objetivo no se ha logrado, Obama fue consciente de ello, y entonces se empezó a plantear la idea de retirar las tropas, y en el 2018 ya, cuando Estados Unidos quiso negociar con los talibanes, ellos aceptaron, estaban en una situación de ventaja clara, y por eso es que Trump básicamente negoció una propuesta para que las tropas norteamericanas salieran lo antes posible y que los talibanes no les hicieran daño. Suena irrisorio, pero así fue. Y precisamente pues desde entonces ha habido una salida de las tropas americanas, porque se sabía que esa guerra ya no iba a ninguna parte y lo único que estaba causando era bajas humanas, daño económico, deslegitimación del orden internacional, etcétera, de la ONU y de los países que han estado implicados en la intervención.
Claro, y vista esta deslegitimación, porque ahora todas las miradas van, bueno, ¿quién ha estado controlando todo esto? ¿Por qué no se ha hecho de otra forma? Abundándose que, yendo al detalle, no es tan fácil haberlo hecho mejor o haberlo hecho bien, porque es verdad que las circunstancias eran muy complejas. Pero que ahora reforcemos la ONU, ¿mejorará de cara al futuro? ¿O cómo habría que reforzarlo para que funcione? Que sé que es uno de los planteamientos que algunos mantenéis.
Sí, no, para mí ese es el aspecto medular para solucionar los problemas actuales como el de Afganistán. Parece que es algo lejano, pero finalmente cuando uno ve un conflicto como el conflicto palestino-israelí o la situación que vive Afganistán, y uno se plantea la necesidad de que la comunidad internacional, digamos, el conjunto de naciones o alguien que represente a la humanidad intervenga, ya no intervenga militarmente para hacer daño, sino por lo menos para mediar, para intentar resolver el conflicto pensando en el bien común. Claro, no tenemos un ente de tales características. La ONU es lo mejor que hemos construido hasta ahora, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el organismo dentro de la ONU que decide sobre cuestiones de paz y seguridad, está compuesto por 15 miembros, 10 rotan y 5 son permanentes, que tienen derecho a veto. Por lo tanto, no representa a la humanidad, tiene un sesgo y cualquiera de esos estados pueden vetar propuestas de resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos un organismo internacional lo suficientemente legítimo y con fuerza, además, para poder intervenir y mediar. Y eso lo que produce es situaciones en las que pues las Naciones Unidas plantean resoluciones de diferente índole que no logran abordar los problemas de forma tan directa, y luego los estados, individualmente por su parte, aunque hayan participado incluso en la resolución, hacen también lo que quieren, ¿no? Como ha pasado en los casos que hemos analizado hasta ahora, que hay resoluciones de las Naciones Unidas para que la comunidad internacional haga algo, pero como no hay un ejército mundial, finalmente se depende de que la OTAN o de algún otro organismo de seguridad regional lidere la operación, y los países que tienen más dinero y más recursos y se ponen al frente insuflan su propia agenda en esas intervenciones y finalmente genera consecuencias indeseables. Por eso, reformar la arquitectura institucional global, avanzar hacia una integración política mundial efectiva, creo que es un paso fundamental si queremos que las intervenciones pacíficas para resolver conflictos entre estados o conflictos internos sean mínimamente efectivas.
Pues tenemos trabajo por delante, pero yo creo que al menos hemos avanzado mucho en entender mejor lo que ha pasado en estos últimos 41 años en Afganistán. Lo hemos hecho gracias a Sergio García Magariño, profesor de la Universidad Pública de Navarra, doctor en Sociología y director del Instituto para el Conocimiento, Gobernanza y Desarrollo Global. Sergio, un abrazo grande. Te despedimos con música de Sonita, que es una cantante que quería ser rapera, es afgana, pero tiene que vivir muy lejos de su casa y, bueno, pues es una de las voces del sufrimiento que se ha generado. Sergio, hasta la próxima, ¿eh? Volveremos a charlar seguro, si quieres, claro.
Sí, encantado. Muchas gracias de verdad por tener este tema sobre la mesa, que es tan relevante, y por invitarme a poder contribuir con mis reflexiones sobre ello.
Que gracias. Han sido muy interesantes, así que volveremos a charlar. Un abrazo, agur.
Otro agur.